El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza y comienza aquí un espacio de radio que dedicamos al talento, la tecnología, la incubación y todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! Por supuesto, también tenemos hueco para proyectos. Hoy también hablaremos del metaverso, videojuegos. Acudiremos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Y nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión, se nos acercará para comentarnos las últimas noticias relacionadas con los videojuegos y las consolas. Pero antes... Te lo he dicho ya en multitud de ocasiones y oye, que no es una frase hecha, que no es una manera de hablar. El polo de contenidos digitales no pierde su capacidad para sorprender y demostrar que sus paredes están repletas de talento e ideas originales. Y te digo esto porque el siguiente proyecto del que vamos a hablar tiene como protagonista los murciélagos. Tal y como te lo cuento, Murciélagos Málaga es una empresa especializada en proyectos para la conservación, recuperación y estudio de los murciélagos en ecosistemas urbanos y agroforestales de Málaga. Ahora trabajan en una experiencia inmersiva para estudiar el hábitat de los murciélagos. Mira, te voy a presentar a Antonio Moret, que es el responsable de esta empresa. Ya está al otro lado del teléfono. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, aunque trabajáis en un proyecto de experiencia inmersiva, ¿vuestra relación con estos animales, con los murciélagos, de dónde viene?
Sí, pues fíjate, estuvimos hace mucho tiempo, cuando éramos chicos, mis padres viven muy cerca de la desembocadura del Guadalhorce y todo empezó cuando yo era muy chico y paseaba en bicicleta por la zona. ¿Sí? y tuve que dejar de ir porque cada vez que paseaba por allí me comían los mosquitos, ¿no? Y más tarde, con una formación de técnico en gestión forestal y del medio natural, pues tuvimos que hacer un proyecto para implementar soluciones basadas en la naturaleza para disminuir las poblaciones de mosquitos, pero de una forma natural, sin claro. usar pesticidas. Y esto nos llevó a investigaciones que se habían hecho en otras partes de España y del mundo para la conservación de los murciélagos. Entonces propusimos esta solución para aquí, para Málaga, para intentar dejar de fumigar y utilizar a un animal beneficioso para nosotros y muy desconocido para la sociedad.
Claro, usar el depredador natural de los mosquitos, básicamente. Si hay una buena colonia de murciélagos, hay menos mosquitos. Eso está, bueno, estamos contentos los humanos, están contentos los murciélagos, los mosquitos ya lo dudo, que estén contentos. Pero bueno, oye, en este tiempo, ¿qué avances habéis realizado en cuanto a conservación, recuperación y estudio de los murciélagos en estos ecosistemas aquí en Málaga?
Nosotros empezamos hace más de un año con la fabricación, el diseño y fabricación de cajas refugio para murciélagos e implementamos estas cajas en sitios donde los murciélagos carecen de refugios naturales, ¿no? Entonces empezamos a colocar cajas en distintos sitios, en bodegas, en campos de golf, en colegios y parques públicos. Entonces hemos visto que tenemos pues en algunos sitios más de 20 murciélagos viviendo por zona, porque las cajas las ponemos por zonas y entonces en algunas zonas tenemos 10 cajas, en otras tenemos 15, en otras tenemos 5. Y en estos proyectos, por ejemplo, en Mija, en una bodega ecológica que estamos trabajando en Mija, no había ningún murciélago por allí, instalamos 10 cajas de golpe y al mes siguiente de instalarlas ya teníamos 2 murciélagos y a día de hoy tenemos más de 29 murciélagos viviendo en nuestras cajas,
¿no? Oye, ¿y cómo tiene que ser una casa para que un murciélago diga me voy a quedar a vivir aquí? Es decir, ¿tiene que tener unas características concretas?
Sí, tiene que tener un diseño porque los murciélagos buscan un hueco muy estrecho de forma natural. Entonces esos huecos muy estrechos pueden ser tambuchos de persiana, grietas, juntas de dilatación y ellos se meten en unos huequecitos muy estrechos, menos de 2 centímetros de ancho, y nosotros podemos diseñar una caja con ese hueco con menos de 2 centímetros de ancho, y solo entran ellos, ¿no? Entonces es un sitio que el murciélago cuando lo descubre que está la caja ahí, él la va inspeccionando y cuando ve que él entra, pero que ya no entra más nadie porque es un hueco muy justito, el murciélago es un animal muy pequeñito, el que tenemos en Málaga, y entonces él se mete ahí y se siente seguro y a gusto y se queda, ¿no?
Oye, y has dicho que, por ejemplo, tenéis instalados en una bodega. ¿Qué habláis con los empresarios en este caso? Oye, ¿te quieres que te instalemos aquí unas cajas de murciélago para controlar un poco el tema de los mosquitos? ¿Y suelen acceder? ¿Cómo funciona esto?
Sí, es difícil porque el murciélago tiene una mala fama infundada por mitos y leyendas, ¿no? De típicos como Drácula y demás. Entonces nosotros lo que hemos hecho a través de mucha divulgación y informar a nuestros colaboradores, ¿no? De los beneficios de los murciélagos, pues descubrimos que en otros sitios de España, como el Delta del Ebro o la Albufera de Valencia, se habían tratado estos temas ya con viticultores, con agricultores de arrozales y demás, y se había descubierto que efectivamente que los murciélagos ayudaban allí, ayudan a reducir las plagas dañinas para la sociedad, para la salud pública y la agricultura. Entonces nosotros nos dirigimos directamente al agricultor, o en este caso, ya como hemos dicho antes, ¿no?, al Ayuntamiento de Málaga, para que conozcan los beneficios de estos animales, entonces dediquen parte de a su estudio y conservación, ¿no? Entonces directamente contactamos con los clientes finales, ¿no?
Exacto, las casas de campos, las bodegas, los cortijos tenían sus gatos para el tema de ratas y ratones. Bueno, pues aquí también vienen bien los murciélagos en este caso para el tema de los mosquitos, ¿no? Oye,
claro,
está claro que estoy hablando con un experto en los murciélagos. ¿Están tan cegatos como dicen?
Los murciélagos es otro mito que se le... Porque murciélago, la palabra murciélago viene del latín y significa ratón ciego. Entonces, ya para los romanos el murciélago era un ratón ciego, ¿no? Pero mucho más lejos de la realidad. No están emparentados para nada con los roedores y no son ciegos. Ellos ven en blanco y negro y también ven ultravioleta, pero no ven como nosotros, a la definición que nosotros tenemos, pero sí ven, de hecho, ellos salen al atardecer y ven, pero cuando ya es de noche, pues igual que nosotros cuando nos apagan las luces no vemos nada. Entonces ellos desarrollan para poder invadir ese nicho, ese hábitat nocturno, ellos desarrollan la ecolocación, un sistema como un radar que les permite emitir unos sonidos, que ese sonido rebote en el objeto y ellos a través de sus pabellones, de sus orejas, de sus pabellones auditivos tan grandes, reciben ese sonido y entonces saben tamaño, tipo de presa, ven a través del sonido, ¿no? Con esta capacidad que es la ecolocación.
Sí, que se suele utilizar también para dibujar el fondo marino, ¿no? Parecida, ¿no? A esa tecnología. Claro, puede decir algún oyente, oye, yo es que me he conectado a la radio porque hay un programa que habla del polo de contenidos digitales, de los proyectos, de tecnología, y me estoy encontrando aquí a dos hablando de murciélagos. Vamos ahora a por la verdadera razón, aunque a mí me encanta hablar de murciélagos con Antonio, por la que se produce esta llamada, y es que habéis tomado la decisión de apoyaros en la tecnología para desarrollar una labor relacionada con los murciélagos. A ver, ¿qué se os ha ocurrido? ¿Cuál es vuestro proyecto?
Efectivamente, pues nosotros, gracias a la brújula, que es el Hub Digital de la Cámara de Comercio de Málaga y al Polo de Contenidos Digitales, pues estamos desarrollando un metaverso, ¿no? Una experiencia inmersiva a través de gafas de realidad virtual, donde el visitante pueda conocer a los murciélagos, puede sumergirse en una cueva que estamos recreando de forma artificial, y dentro de la cueva pues están los murciélagos en 3D y con un realismo total. Entonces los murciélagos ahí gracias a este programa con la brújula, pues nosotros lo que estamos intentando es crear la educación ambiental en otro nivel, ¿no? En un nivel con la tecnología que la persona que se ponga la gafa pueda conocer a los murciélagos sin tener que entrar a una cueva. Esto también protege la cueva de visitas, ¿no? Y también hace que la gente pueda, de una forma no invasiva, conocer a los murciélagos y saber por qué en Málaga pues tenemos más de 20 especies diferentes y unas pocas de ellas están en peligro de extinción. Entonces necesitábamos que llegara a la gente y a los más jóvenes, también a los más mayores, de una forma novedosa. Y entonces la realidad virtual pues nos da esta experiencia, ¿no? una experiencia educativa interactiva al final.
Sí, sí. Y además te digo una cosa, Antonio, yo lo comento mucho, este es el futuro de la educación. Tú te imaginas, claro, dices, te pones, vamos a hablar de murciélago, estamos en clase de naturales, ¿no? Como cuando yo estaba en la GB. Y ahora tú coges y te pones las gafas y ahora te metes en una cueva. Mira, aquí a la derecha tenemos la humedad que hace falta, ¿veis cómo las paredes están? Bueno, pues este es un hábitat perfecto para tal especie de murciélago. ¿Veis allá arriba? El que estáis viendo es el murciélago tal. O sea, está todo el mundo en la clase con las gafas de realidad virtual puesta y realmente está dentro. Imagínate ir en una de las carabelas de Cristóbal Colón. O imagínate estar, en algún evento importante con los Reyes Católicos, ¿no? Y tú lo estás viendo, estás dentro. Se ha recreado ese escenario. Yo creo que esto es alucinante, ¿no? Yo creo que es un salto más en cuanto a la educación.
Sí, es una herramienta, la realidad virtual y las herramientas que tenemos a disposición en el polo de contenidos digitales y la brújula son unas herramientas que poco a poco se van implantando en las empresas y gracias a esas herramientas podemos divulgar sobre la importancia, en este caso, de la conservación de los hábitats naturales de los murciélagos y otro millón de cosas más que podemos. Entonces la educación está cambiando y esto es parte de ese cambio, ¿no?
Oye, y una duda, Antonio, ahora mismo ¿en qué fase está todo esto? Porque estáis ahí en ese programa de la brújula, en el polo de contenidos digitales, ¿qué tenéis ahora? ¿Tenéis todo ya preparado para empezar a desarrollarlo? ¿Estáis ya desarrollándolo? ¿Estáis documentando? Porque claro, esto también necesita un proceso de documentación y además la implicación multidisciplinar, ¿no? Porque claro, tú sabes mucho de murciélagos, pero yo no sé cómo estás de realidad virtual.
Sí, pues gracias a que entramos en este programa, así es, nos pusieron a disposición un equipo de expertos, ¿no?, en desarrollo de esta tecnología, de realidad virtual, de modelado en 3D, nos pusieron a disposición y a trabajar con un equipo de expertos que estamos pues en fase de inicio, ¿no? Hemos empezado a desarrollar, ya tenemos un murciélago en 3D, ya estamos modificándolo para recrearlo y que el murciélago sea hiperrealista como si fuera un murciélago de verdad. Entonces, claro, todo esto tiene un trabajo detrás de, como bien has dicho, ¿no?, de documentación, de un menú de interfaz donde salga perfectamente explicado, ¿no?, cómo, por qué hacemos esto y para qué. Entonces tenemos un grupo bastante amplio de expertos y una ayuda increíble estando aquí en el polo. Si no hubiéramos estado aquí con la brújula, no hubiéramos conseguido ni empezar, porque claro, yo vengo de la rama de forestal, vengo del campo, ¿no?, por decirlo así. Uh-huh. Pero es cierto que mi formación es más técnica en agraria, entonces no tan técnica en el mundo informático. Entonces, gracias a ellos, pues estamos desarrollando nuevas capacidades empresariales que nos pueden llevar a otros nichos laborales, ¿no?
Claro. Oye, claro, porque yo he tenido casos en el programa de gente muy ávida en nuevas tecnologías que ha tenido que echar mano, pues, de por ejemplo, digamos, profesiones más tradicionales, ¿no?, para poder desarrollar su proyecto, porque necesita conocimientos, gente experta en ese campo. Y justo el lado que tengo contigo, vienes de una formación más tradicional, como es forestal, y ahora, pues, tú dices, pues ahora quiero yo implementar la tecnología, me buscó alguien que sepa de esto, ¿no? Y yo creo que estás en el sitio adecuado, o sea, no puedes estar en mejor sitio que en el polo de contenidos digitales. Oye, ¿echas la vista adelante, sueñas antes de acostarte, cuando vas a cerrar los ojos, y dices, ay, me gustaría que este proyecto finalmente sirviera para esto y fuese así? ¿Cuál es el horizonte que tienes? ¿Dónde quieres que esté? ¿Te gustaría que estuviera en todos los centros docentes, las universidades? ¿Dónde quieres que esté este proyecto?
Claro, nosotros vamos dirigidos efectivamente a centros escolares, museos de naturaleza, centros de interpretación, donde por desgracia, cuando uno va a un centro de interpretación ve mucha información ambiental muy buena, pero sobre los murciélagos no veo prácticamente nada. Entonces llevar esto allí es el objetivo nuestro, ¿no? Que cuando podamos visitar un centro de interpretación, pues haya un apartado específico de murciélagos, porque necesitan esta ayuda para que la gente los conozca y sepan que no son, pues no son ciegos, no son, no chupan sangre, bueno, etcétera, ¿no? Y aparte, bueno, estamos también con, en colaboración con otras empresas que a través de la bioacústica, nosotros tenemos unos dispositivos, que unos micrófonos de ultrasonidos que escuchamos a los murciélagos, emiten una frecuencia que no es audible para el oído humano, pero nosotros a través de los micrófonos podemos detectar la intensidad de esa frecuencia, entonces la clasificamos y según la frecuencia que emiten podemos saber qué murciélago vuela en los diferentes hábitats. Entonces tenemos también esa pata de la bioacústica para el estudio de paisajes sonoros. Entonces estamos haciendo pues inventarios de paisajes sonoros. También estamos ahora colaborando con una empresa de Málaga que se llama Enandes, que es una empresa que fabrica también expertos en impresión 3D. Y entonces a través de la impresión 3D estamos desarrollando un refugio, estamos diseñando actualmente un refugio con materiales 100% biodegradables, ¿no? Y es algo también que hemos metido la economía circular para que todo sea lo más natural posible. Al final nuestra empresa nace para dar soluciones a otras empresas para mejorar su sostenibilidad, pero de una forma significativa y real, ¿no?
Bueno, y todo esto desde el polo de contenidos digitales y con el murciélago como protagonista, ¿eh? La verdad es que, lo decía al principio, a mí el polo no deja de sorprenderme. Murciélagos Málaga, esa empresa especializada en proyectos para la conservación, recuperación y estudio de los murciélagos en ecosistemas urbanos y agroforestales de Málaga. ¿Queremos menos mosquitos? Pues pongamos más murciélagos, que al final son su alimento. Los mosquitos les encantan. Bueno, pues una experiencia inmersiva que nos ofrece pues el equipo de Antonio Moret. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena y mucha suerte con este proyecto.
Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para informar próximamente de más novedades.
El pueblo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga. Let me take you dancing, two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that.
Metaverso, videojuegos, la tecnología nos da la posibilidad de extender nuestra realidad a un universo virtual en el que socializamos y compartimos experiencia. ¿Cómo nos ven los demás en ese mundo virtual? ¿Podemos personalizar esa imagen? ¿Podemos elegir cómo vestirnos? Bueno, te voy a hablar de una herramienta llamada WearBee que se desarrolla en el polo de contenidos digitales y que tiene que ver mucho con esto que te acabo de contar. Albert Clarimont es CEO de WearBee y ya nos está escuchando. Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien aquí. Atentos.
Bueno, oye, yo estoy intrigado. Exactamente, WearBee, ¿qué es lo que es? ¿Nos da la oportunidad un poco de lo que he contado ahora mismo?
Sí, WearBee lo que te permite es, digamos que en las páginas web y todas las plataformas de marca, de moda, crearte tu avatar pues personalizado una vez y a partir de ahí pues todas esas empresas con las que están vinculadas a nosotros pues podrás probarte y guardarte esa ropa para luego pues podértela en un futuro en el metaverso, podértela probar y tener como ese avatar que digas que eres tú con esa ropa que digas que es del Zara. Entonces, pues...
Oye, que como un probador virtual, ¿no? Donde tengo a disposición un montón de ropa, supongo que pantalones, zapatillas, gafas, abrigos, chalecos, jerseys, camisas, y yo puedo ir eligiendo la que quiera.
Sí, sí, la idea es que funcione como un probador virtual donde en vez de probar la ropa que ya esté generada, tú te puedas probar la ropa que anteriormente habrás comprado. Y entonces, pues, linkar todo eso a un nivel de realidad nueva, en el que digas, ese soy yo y esa es la ropa que llevo cada día.
Ah, vale. O sea, entiendo que tú te la pruebas y después la compras.
Claro, la idea es que tú te la puedas probar, tú te la puedas guardar, y pues si te queda bien y te gusta, pues te la puedas comprar. Y luego, pues en un futuro, con el metaverso, pues te puedas vestir igual que como te vistes el día a día.
Oye, esto es un peligro, sobre todo para los que les gusta ir de compras, ¿eh? Porque además te quita la molestia de tener que desvestirte y vestirte.
Sí, sí. se cambiará la percepción de tenerte que hacer 2 horas de cola.
Exacto. Oye, son marcas que colaboran con vosotros, o sea que yo me puedo comprar cualquier prenda. Y una vez que yo ya he decidido, hecho mi compra, es decir, yo me quiero llevar esto, ¿qué hago? ¿Lo comunico, lo pago y yo ya lo puedo utilizar, me lo puedo llevar, lo puedo exportar? En definitiva, ¿qué recorrido tiene lo que yo haya hecho ahí, en ese probador?
Sí, simplemente tú te lo pruebas y si te gusta, pues lo acabas comprando por parte de la tienda y pues entonces se guardará en nuestros datos. Entonces, en un futuro, pues cuando se implemente todo el tema del metaverso, pues toda esa ropa que has comprado o simplemente le hayas dado un botón de me gusta y guardártela para posterior, pues la tendrás.
En un vestidor ahí disponible, ¿no?
Sí. Como la idea es poder implementar un vestidor virtual y poderte pues incluso cambiar ropas de diferentes marcas y combinar todo eso para tenerte como tu armario que tendrías en casa, pero llevarlo al metaverso.
Oye, ¿y esto tiene mucha cuota de mercado? Es decir, ¿hay mucha gente que se preocupa por su imagen, por cómo viste en el metaverso?
La verdad es que hemos encontrado que es una locura la cantidad de gente pues que cada vez quiere comprar más ropa online, pero que no se atreven porque no quieren equivocarse y devolver la talla. Y por otra parte, la cantidad de gente que ya lo está haciendo y está pues devolviendo a lo mejor 7 productos de 10 que compra. Entonces, cuando vimos los números dijimos, ostras, esto sí que es más grande de lo que habíamos pensado.
Claro. Oye, aquí, no sé, yo me estoy perdiendo en algún punto, porque yo cojo, entro en ese probador virtual y esa ropa sigue siendo virtual todo el rato, ¿no? Es decir, yo no tengo una réplica real de esa ropa, ¿o sí?
Claro, no, o sea, es como cuando ahora compras online, que ves una foto
sí.
de un modelo, pues ahora cambiamos toda esa foto del modelo por tu propio avatar virtual, en el cual pues tú le das a probar, y en vez de dar a mirar una foto, te das a probar y te la pruebas, y automáticamente eso se guarda.
Qué
entonces,
bueno.
En el momento de que eso se exporte a cualquier sitio, pues eso ya está guardado, son valores.
Qué bueno, y tú puedes ver, oye, pues a mí esta chaqueta me queda más larga de lo que yo creía, entonces se hace la devolución.
Exactamente. Y no bueno. Solamente ver si te queda bien o no, sino que encima desarrollamos una cosa que le hemos llamado el fit viewer, que son los puntos de presión. Entonces ves si te aprieta más, te aprieta menos, te queda larga, te queda corta, cómo te va asentando todo eso.
Oye, y supongo que aquí habrá colección de invierno, colección de verano, de primavera, luego llegará la Navidad y habrá alguna prenda especial, ¿no?
Claro. Todo tipo de colecciones, todo tipo de marcas con los que intentamos ahora generar partners, pues claramente pues todo eso lo va a tener el usuario.
Oye, yo había oído que había muchas marcas que ya están muy metidas en este universo, marcas de primer nivel. ¿Está habiendo mucha expectación? ¿Es así?
Sí, lo que estamos viendo es que muchas marcas están viendo ese problema de los usuarios que quieren pues poderse probar la ropa, poderla sentir. Entonces están como intentando innovar en ese sector. Lo que vimos es que muchas se tiraron hacia el principio, hacia una realidad aumentada, pero vieron que eso no acababa de encajar con lo que el usuario realmente estaba buscando. Entonces nosotros entramos en ese mercado y es lo que estamos viendo, que las empresas están diciendo que sí, que eso es lo que están buscando.
Vamos a ver, si yo, por ejemplo, suelo jugar a un videojuego concreto, en ese videojuego aparece mi avatar, es decir, mi yo dentro de ese videojuego, ¿yo habré podido exportar esta compra que yo he hecho? ¿Yo podré ir vestido como he decidido vestirme con vuestra herramienta en ese videojuego?
En un futuro no hay problema, la verdad. O sea, al fin y al cabo, nosotros tenemos todos esos datos y será hablar con la empresa y decirle si nos da permisos para poder traspasar eso a su plataforma. Y a partir de ahí, pues el usuario podría tener su avatar propio que haya sido exportado desde otro sitio. Y todo eso se hace internamente. O sea, la idea es que en un futuro el usuario pueda tener su avatar en cualquier parte, ya solamente y trasladar lo que es del mundo físico a un mundo virtual y hacer ese puente constantemente.
Oye, ¿en qué fase está todo esto? ¿En qué fase está WearBee?
Pues ya desarrollamos lo que es el producto mínimo viable y ahora pues estamos testeando con diferentes empresas. También estamos valorando el hecho de que una empresa de videojuegos nos ayude también a desarrollar y potenciar este avatar para no solamente para llevarlo a un nivel más de estilo de Unreal, donde ya el avatar y el humano parecen la misma persona.
Pues ese es sensacional, ¿no? Porque ¿y esto cuándo se os ocurrió, Albert, cuando dijiste, oye, vamos a abrir este nicho de mercado?
Sí, la verdad es que es muy curioso la historia, porque eso fue en segundo de bachillerato, o sea, ya hace bastantes años de ello. Y esto de que estábamos comprando diferentes cosas, esto que veíamos en TikTok de ideas y cosas random con amigos, y vimos un reel de estos de compra de ropa y dijimos, vamos a probar a hacer esto de comprar ropa y los aprobamos y nos hacemos unas risas. Y nadie me quiso seguir porque decían que ropa no se metían, vale. Que ropa no querían, porque nunca iba bien eso. Vale. Y yo dije, vale, pues a partir de aquí ropa no compramos. Y un día de ellos estaba jugando yo a los Sims, ese juego que ya casi nadie se acuerda.
Sí, sí.
Y estaba viendo eso de que me estaba personalizando mi avatar y me iba de compras y me compraba mi ropa y veía cómo me quedaba y dije, ¿y si junto esta idea de los Sims que se quedó aquí y lo metemos en el mundo de la ropa y creamos ese avatar personalizado para cada usuario para que se pruebe la ropa y tenga toda esa experiencia de compra pero en el mundo virtual?
Bueno.
Y una vez pensamos eso, empezamos a desarrollar esa idea y a llegar a lo que hoy día somos.
Pues nada, pues tenéis un largo recorrido por delante, la idea está, eso que, fíjate, segundo de bachillerato, ¿eh? Y no se le ha quitado al ver la idea de la cabeza y ahí está, apostando, martillo pilón, como tiene que ser, para que llegue a buen puerto Wearbee, para que crees tu imagen, para que te compres tu ropa en el mundo virtual y la puedas llevar a tu avatar en un videojuego en el metaverso. Pues Albert Clarimont, CEO de Wearbee, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, oye, y que deseamos toda la suerte del mundo con este proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
Bueno, el 3 de junio, eso está ahí a la vuelta de la esquina, está marcado en rojo en el calendario del Polo de Contenidos Digitales porque ese día se celebra en Málaga, aquí en la capital, el Málaga Open, como competición de los videojuegos Valorant y League of Legends. Es un evento presencial con la gran final del Circuito Tormenta, la principal estructura amateur de Riot Games en España, en nuestro país. Este es un evento que, la verdad, con bastante prestigio, es de gran calibre y ahí detrás está Kaiku Games, su CEO es Juan Antonio Tejada. Ya buen amigo de este programa, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal? Bienvenido, amigo. Oye, por cierto, ¿qué es Open Málaga o Málaga Open? ¿En qué consiste este evento? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ponerle un poquito de sustancia a la cosa.
Pues mira, el Málaga Open es una de las paradas del circuito Tormenta, que como tú bien has indicado, es la máxima estructura a nivel amateur en España, en League of Legends y en Valorant, que son dos de los videojuegos más jugados en todo el mundo, propiedad de Riot Games. Al final, el Málaga Open es un torneo más en el que participar, en el que la gente debe participar para poder clasificarse en la tercera división española de League of Legends. O sea que Málaga es uno de los destinos que tienes que visitar si quieres ascender a nivel competitivo.
Uh-huh. Oye, por cierto, cuando decimos circuito tormenta, ¿realmente en qué estamos hablando? ¿En qué consiste este tipo de circuito, de competición?
Pues al final el circuito tormenta no es más que un conjunto de paradas que se celebran por toda España. Málaga cuenta con dos de estas paradas, se van celebrando en varios sitios, en Canarias, en Barcelona, en Madrid, en Asturias. Prácticamente tienes que viajar por toda la península para competir en diferentes torneos de diferente calibre. Está dividido en tres niveles, en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y al final pues tienes que intentar ganar el máximo posible para poder optar a final de temporada, que eso es alrededor de octubre, noviembre, por ascender a la tercera división española, como te comento.
Uh-huh. Oye, Juan Antonio, por cierto, ¿los participantes de dónde llegan? ¿Vienen de pasar otra fase? ¿Vienen inscritos de alguna manera? ¿O es que ya les toca, o es por primera vez cuando se enfrentan a este tipo de prueba? ¿Cómo es un poco la mecánica para poder meter la cabeza dentro de este Málaga Open?
Mira, el 3 de junio tenemos concretamente la final del Málaga Open, ¿vale? Vienen cuatro equipos, dos de League of Legends y dos de Valorant. Pero claro, para llegar a la final has tenido que competir durante un fin de semana completo para clasificarte jugando contra otros equipos. En League of Legends estamos hablando de más de 80, 90 equipos y en Valorant de más de 130 equipos.
¿Y cómo es la mecánica del evento? Vamos a ponernos en que estamos ya en el 3 de junio. A ver, ¿a qué hora comienza todo y un poco cómo se desarrolla?
Pues mira, el evento la verdad que es únicamente la competición. Nos vamos a enfocar únicamente en los jugadores y en que la competición sea lo más atractiva y lo mejor posible para los 20 jugadores que van a venir a Málaga a disputar la final. Y antes has comentado que de dónde viene y también te quería responder a esa pregunta. No sé si te acuerdas que el primer Málaga Open lo ganaron unos canarios, lo estuvimos hablando. El año pasado lo ganaron unos andorranos. Y solo fue hace 2 años cuando un equipo malagueño consiguió llevarse el título de su propia ciudad. Y bueno, al final la dinámica del día 3 de junio va a ser, a las 10 de la mañana empezamos con League of Legends, vamos a tener un formato de mejor de 3, puede durar entre 2 y 4 horas esta final de League of Legends, y después de comer, sobre las 4 de la tarde, vamos a tener la final de Valorant, que va a durar otras 3, 4 horas.
Uh-huh. Oye, y para convertirse en los mejores, es decir, los mejor clasificados, supongo que hay que pasar pues, ahí, no te voy a decir que un sufrimiento grande, pero sí hay que batirse el cobre, ¿no?
Hay que tener buen nivel competitivo, es decir, aunque sea un circuito amateur, no lo puede ganar cualquiera. Estamos hablando de que los equipos que llegan hasta aquí suelen ser equipos con rutinas de entrenamiento muy marcadas. Estamos hablando de entrenamientos de 3 a 5 horas diarias. Y, bueno, al final, pues como te digo, tienen que entrenar mucho. Suelen llevarse el evento a aquellos equipos que tienen mejor nivel actualmente. Y esos suelen ser los que más horas le suelen echar al juego.
Uh-huh. Oye, ¿hay premio en metálico o algún tipo de recompensa a los mejores?
Mira, los tres primeros de cada juego se van a llevar periféricos, es decir, auriculares, teclados y demás. Pero es que además, los dos primeros de cada juego se van a llevar el primero 500 euros y el segundo 250. De forma que vamos a tener 1.500 euros en premios en total. Y además, desde el evento, para ayudar económicamente a que los equipos puedan viajar a Málaga el 3 de junio, aquellos que sean de fuera, les damos una ayuda económica de 500 euros en concepto de desplazamiento y alojamiento.
Que nunca viene nada mal, ¿verdad? Un poquito, un empujoncito.
No, porque ¿verdad? Además Málaga cada vez está más difícil.
Dice, hombre, ya por lo menos que no nos vaya a costar el dinero. Oye, es presencial, tiene toda la esencia, es en el Polo de Contenidos Digitales. ¿En qué zona se va a hacer y cómo se va a preparar un poco todo?
Pues se va a jugar en el patio principal, donde se hacen todas las conferencias. Lo que vamos a hacer es convertir esa zona en una arena de gaming, donde van a estar los jugadores jugando literalmente cara a cara, es decir, si levantan la cabeza de la pantalla, van a ver enfrente el rostro de su rival, ¿no? Del equipo contrario. Lo que hacemos es poner un 5 contra 5 enfrentado.
Eso es muy importante, ¿eh, Juan Antonio?
Queremos que se vean, que se piquen y que, bueno, a ver, dentro de lo deportivo, pero que haya un pique sano.
Claro, eso también le da mucha vidilla al que vaya a verlo.
Por supuesto, además, en lo que es el office, en la sala, digamos, que hay al entrar a la derecha, vamos a poner unos televisores con las partidas y con la voz de los comentaristas. Al final tú presencialmente no escuchas a los comentaristas, vamos a traer comentaristas profesionales. Los de League of Legends son los dos malagueños y en Valorant vamos a contar con uno que viene de Bilbao y otro que viene de Castellón. Entonces también importamos talento, digamos, en ese lado.
Claro,
y si quieres escuchar la retransmisión con sus voces, pues claro, Tienes que irte a la sala del office porque es donde digamos que podemos poner los altavoces a tope.
O sea, que allí los casters, los comentaristas, también todo en vivo. Por cierto, de aforo, ¿cómo va a estar la cosa? Juan Antonio, ¿puede ir aquel que le apetezca?
Exacto, puede ir el que apetezca, no hay que reservar entradas, es un evento totalmente gratuito, tenemos espacio, tenemos también la sala de proyecciones disponible si aquello se llenase, que ojalá que sí, y el aforo al final es de unas 150, 160 personas aproximadamente, lo que podemos llegar a tener allí.
Y hay que llegarse, o sea, poco antes de que empiece el evento y ya está, no hay que preinscribirse ni nada, ¿no?
No hay que preinscribirse, solo hay que ir, disfrutar y echar el día allí durante el evento y también pues conocer a los jugadores, que también es una buena oportunidad. El que quiera conocer a los jugadores va a tener que esperar a que acabe el enfrentamiento, porque al final los jugadores entre partida y partida no quieren ni que les mires, quieren preparar la estrategia de la siguiente y mentalizarse.
Bueno, es normal, ¿no? Como en el deporte. Tú te imaginas a un nadador entre carrera o natación y natación teniendo que saludar a la gente o allí dejándose llevar, ¿no? Por el ambiente, sin duda. Puede facilitar la desconcentración y en esto de los videojuegos el que pierde la concentración está sentenciado, sin duda alguna. Oye, quería preguntarte, Juan Antonio, este evento no llega a Málaga por arte de magia. Es decir, tú ya has mencionado unas ediciones anteriores. La gente de Riot no es que hayan dicho, vamos a hacerlo allí. ¿Cómo ha sido el camino hasta lograr no solo celebrar en varias ocasiones este Málaga Open, este circuito Tormenta aquí en Málaga, sino también qué supone para la ciudad?
Pues a ver, pues, para la ciudad implica posicionamiento, evidentemente, ¿no? Porque estamos compitiendo en materia de eSports. Bueno, al final, Málaga está compitiendo en turismo, en tecnología, en atraer empresas, en todos los sentidos, con muchas ciudades. Pero hay un campo, que es el campo de los eSports, donde la ciudad se puede posicionar como un referente para los jóvenes, ¿no? Porque al final, la gente que tenemos en el mundo del gaming y de los eSports suele ser gente de entre 16 y 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues al final posicionarse en el top of mind de esa gente es súper importante. ¿Y cómo llega este evento aquí? Como tú bien has dicho, he hablado de ediciones anteriores porque esta es la cuarta edición. Hicimos la primera justo el año de pandemia, con todo el mundo encerrado en casa, celebramos la primera edición del Málaga Open y esta ya es la cuarta edición que celebramos. Estamos muy contentos. Al final, para que Málaga pueda tener una parada del ciclo de tormenta, lo que tenemos que hacer es todos los años un proceso en el cual aplicamos, defendemos por qué Málaga se merece un hueco en el calendario de este circuito y por qué Málaga se merece atraer este evento y poder traer este público. Y si pasas el proceso, pues para adelante, ¿no? Y nosotros, por suerte, pues lo pasamos todos los años, porque debo decir que también la empresa que tiene la licencia del circuito siempre tiene muchísimo interés en traer eventos a Málaga y están muy contentos con cómo la comunidad malagueña recibe este tipo de iniciativas.
Pues otro motivo más, sin duda alguna, para estar orgulloso. Bueno, pues el próximo 3 de junio, como decía, marcado en rojo en el calendario del Polo de Contenidos Digitales, Málaga Open, con la competición de videojuegos Valorant y League of Legends, evento presencial de la gran final del circuito Tormenta. Aquel que quiera pasarse por el Polo de Contenidos Digitales, bien tempranito por la mañana, se va para allá y disfruta de todo el ambientazo que ha organizado Kaiku Games, su CEO, amigo ya de este programa, Juan Antonio Tejada. Ha estado unos minutitos con nosotros. Juan Antonio, muchísimas gracias. Y que todo vaya bien como las ediciones anteriores.
Muchísimas gracias, Andrés. Espero hablar contigo otra vez el año que viene por la quinta edición del Málaga Open.
Un abrazo fuerte, Juan Antonio.
Chao.
Seguramente que puede que estés harto de recibir llamadas comerciales. Hola, señor X, ¿quiere usted mejorar la tarifa de su móvil? O no, directamente te preguntan qué tarifa tiene, con quién tiene contratado el gas, la luz, el teléfono, el internet. Bueno, hay personas que han optado por inscribirse en la lista Robinson. Una lista, pues, que una vez inscrito, supuestamente no te pueden llamar para hacerte propuestas comerciales. Y esto lo vamos a hilar con el tema electoral. Hoy es el último día de campaña. ¿Te pueden llamar los partidos políticos estando en esa lista? Primero vamos a conocer al detalle a qué nos referimos con la lista Robinson y nadie mejor que nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, el letrado Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Vaya que me has puesto a currar esta semana, ¿eh?
Sí, sí,
Iván,
sí.
Vamos a ver esto y ya yo he tenido que estar leyendo, buscando.
Hombre, las dudas de nuestros oyentes son nuestras dudas, Iván. Eso está claro, ¿no? Para eso estamos aquí. Vamos a empezar con esa lista Robinson, porque yo sé que hay muchas personas que están inscritas, otras que no lo están y otras que se van a inscribir, o por lo menos lo van a intentar a partir de ahora. ¿Qué es esa lista Robinson?
Pues fíjate, el nombre viene del protagonista de la isla, ¿verdad? El señor Robinson, que se perdía en una isla desierta y no tenía contacto con nadie. Pues de ahí cogimos el nombre de aquella gente que puede estar en internet, en algún sitio público, estilo página amarilla de nuestros tiempos, pero que no quiere recibir publicidad. Es como, a mí que no me llame nadie. Cuando mucho, mi abuela, mi suegra y mi tita, pero ya está. Pero publicidad no quiere ni una. ¿Qué provoca eso? Pues que las empresas, antes de llamarte para hacerte publicidad, tengan que revisar que tú no estés en esa lista.
Sí, porque muchas veces los operadores comerciales no saben ni a quién llaman ni el número que llaman. Es un robot el que llama aleatoriamente y supongo que llamará de una base de datos y ahí no habrá números que estén en la lista Robinson, supuestamente.
Claro, bueno, depende. Fíjate, la diferencia es que te llamen diciendo, hola Andrés, soy de tal compañía para tal cosa. Entonces, si te están llamando diciendo hola Andrés, es cuando si estás en la lista Robinson, le han metido en un problema. Pero si ellos llaman a un número al azar, que no saben a quién pertenece, y lo coges tú, dices, hola, ¿con quién estoy hablando? Y tú dices, amigo, pues soy Andrés. Bueno, pues ya ha cambiado la película por completo, porque ellos no estaban llamando a una base de datos con un nombre y un apellido ni nada, sino que están llamando al azar, a números, y lo marca un robot. Y si entonces no te identifican, pues eso hasta ahora no se ha metido en ningún lío. Lo que sí puedes hacer es por decirle tranquilamente, pero no me vuelvo a llamar nunca más, y te aseguro que no te volverán a llamar nunca más. Pero fíjate la diferencia, de que empiecen, hola Andrés, o empiecen diciendo, hola, ¿con quién estoy hablando?
Claro.
Esa es la diferencia. Y después también hay un detalle que hace mucha gente que se mosquea, que dice, oye, Iván, yo estoy en la lista Robinson y me siguen llamando. Eso no funciona. Y yo le digo, ¿pero te llama una empresa para la que has sido o eres cliente? Y dice, sí. Bueno, es que una empresa para la que eres cliente no tiene que revisar esa lista Robinson, ya eres cliente. Claro. Y lo que quiere es mejorarte un servicio. O ya has sido cliente. Es a esa empresa a la que expresamente le tienes que decir que no te vuelva a llamar más. Vale. Pero la lista Robinson es para aquellas que nunca hemos sido clientes, y no somos clientes.
Uh-huh. Oye, ¿cómo nos apuntamos a esa lista, Iván? ¿Cuál es el procedimiento?
Pues gratuito. Con que pongamos en Google lista Robinson, podemos apuntarnos a nosotros y a nuestro hijo. Y eso sirve tanto para teléfono, como SMS, como llamadas telefónicas, como correo electrónico. O sea, sirve para todos los medios.
Bueno, no se elimina todo, pero por lo menos un alto porcentaje. Es decir, empresas...
Claro, pero la distorsión de yo lo encuentro, ¿no? En el día a día. Oye, voy a hacer una lista Robinson y me siguen llamando. Claro, es que te sigue llamando una empresa para la que ya eres cliente. ¿Y cómo no te va a llamar tu seguro para decirte que tiene otro seguro para mejorarte el que tienes? Eso lo puede hacer. Sí, puedo decir que no te llama, pero la primera lo puede hacer.
Decimos, bueno, a partir de hoy, a las 12 de la noche de este día, ya a partir de ahí no vas a recibir la llamada de la que te voy a hablar ahora. Ya eso se acabó. Pero hay gente que está realmente enfadada e indignada porque está tranquilamente en su casa, le suena el teléfono fijo y de buenas a primera cuando descuelga, hola, soy fulanito. Y candidato a la alcaldía por el partido partidario del descanso diario, por ponerlo de alguna manera. Quiero pedir tu voto el próximo domingo, tal. Vale. Claro, entonces esa persona dice, si yo estoy en la lista Robinson, ¿por qué puedo recibir llamadas de un partido político pidiéndome mi voto?
Amigo, porque aquí hay un detalle importante, que es que la lista Robinson se crean para publicidad. Y como adivina quién hace las leyes, justo los partidos políticos que te están llamando. Ellos han dicho que eso no es publicidad. Fíjate el detalle. Por lo tanto, la lista Robinson para eso no sirve. De hecho, alguien solo te puede hacer publicidad en dos casos. El primero, y fíjate qué sencillo, el primer caso es que ya seas cliente de ellos, como hemos dicho, y el segundo es que expresamente le hayas dicho que sí.
Vale.
Pues ninguno de los dos se aplica a los partidos políticos.
Ea, fíjate. Oye, ¿y lo que había escuchado yo por ahí de una lista viernes? Eso...
Nada, eso fue un proyecto que era bonito, pero que no ha cuajado. Fíjate, lo que sí puede hacer, y eso lo puede hacer siempre, es, y fíjate, es la clave, ¿eh? Tienes que hacerlo en el máximo, como máximo, 13 días después de que se convoquen las elecciones. Si lo haces después ya no daría tiempo. ¿Pero qué puedes hacer en ese tiempo? Pues te puede ir al Instituto Nacional de Estadística, online, y pedir que no quiere recibir ningún tipo de comunicación de los partidos políticos.
Ajá.
Pero tiene ese plazo, 13 días desde que se convoca las elecciones.
Vale.
Y el propio INE te va a dar un justificante de que tú has pedido que nadie contacte contigo. Así que ya no va a recibir carta, ya no va a recibir llamada y ya no va a recibir correo electrónico.
¿Y si la recibo, puedo emprender acciones legales?
Sí. Si la recibes, volvemos a la línea de antes. ¿Te acuerdas lo que decíamos del teléfono que decían hola Andrés o hola quien llamo?
Sí, sí, sí.
Pues si resulta que te mandan una carta y pone Andrés, calle 31, no sé qué, pues eso es lo que no podrían hacer. Pero si mandan una carta sin nada de nada, sin identificación y te la meten en tu buzón, pues eso sí que lo podrían hacer, porque no están identificando a nadie.
Bueno, pues ya hemos resuelto esta duda, que la teníamos que traer hoy al programa, último día de campaña electoral, así que siempre es un placer hablar con don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, porque nos deja bien resueltas las dudas. Iván, un buen fin de semana y que usted lo vote bien el domingo.
Para ti también, y que has visto lo importante que es quien hace las leyes se ponga sus propias excepciones a sí mismo, que esto es precioso en este país.
Exactamente. Un abrazo fuerte. Y a esta hora y en este viernes te voy a hablar de AGS Solar. A ver, tú eres de los que cuando llega el calor piensas eso de ¿pongo el aire? No lo pongo, lo pongo un poquito nada más porque no quiero gastar mucho de luz. Bueno, pues no te preocupes y ahora adelántate al verano llamando a AGS Solar. Es tu empresa de confianza y te instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad y vas a pasar un verano fresquito. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses. El momento es ahora. Pide presupuesto a AGS Solar. Empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas.
Universo eSports con Javier Carrión.
Es momento de abrir nuestro universo dedicado a los videojuegos, las consolas y sus novedades, y también a los deportes electrónicos, a los eSports. Para ello saludamos a nuestro gamer de cabeceras, Javier Carrión Chavors. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido. Oye, Drinja, que va a coger dos jornadas presenciales de la Superliga. Siempre que hablamos de un evento organizado por Drinja, o que tiene su sello, hablamos de eventos de calidad. ¿Cómo van a ser?
Pues esto es una noticia que hasta ahora nunca había sucedido, y es la Superliga de League of Legends, donde juega Giants, donde juegan los principales equipos, que hablamos muchísimo aquí. por primera vez bueno, se ha asociado a DreamHack, al evento que sucede en Valencia en julio, y va a tener dos jornadas presenciales. Esto es, pues pues imagínate, pues dos jornadas de fútbol que suceden en un mismo estadio. Pues esto es igual, todos los equipos de España van a ir a DreamHack de manera presencial y van a jugar un total de 10 partidos dividido en dos días, sábado y domingo, y en un escenario con unas gradas de 2.500 personas.
¿Qué debe hacer aquel que quiera participar, que quiera ir?
Pues simplemente pues comprar la entrada del evento, tanto para el sábado o para el domingo, o un abono que hay para disfrutar de los dos días, y venir a Valencia a ver la competición. No tiene mucho más.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ahí está DreamHack, que va a coger esas dos jornadas presenciales de la Superliga, algo inédito hasta ahora. Oye, por cierto, ya rizando el rizo, me dices que Sony ha presentado un mando que además tiene pantalla ya, el mando.
Sí, han sacado un mando pantalla parecido a la Switch en cuanto a diseño, pero no en cuanto a prestaciones. Básicamente es un mando que te permite jugar a los juegos de Play 5 con tu Play 5, pero directamente viéndolo en el mando. Es una alternativa. Imagínate, pues en tu familia está viendo la tele y tú quieres jugar, pero no puedes porque la tele está ocupada, pues con este mando podrías jugar directamente con esa pantalla del mando. Y bueno, pues de manera local. No te lo podrías llevar fuera de casa, tendría que ser dentro de casa, pero es una alternativa a no tener que usar la televisión.
Bueno, mola, mola, mola. Oye, en un minuto, parece que tenemos nuevo juego del Hombre Araña a la vista.
Sí, Spider-Man, que Sony es exclusivo en este juego, es decir, saldrá para Play 5 solo. Y nada, es un juego de moda actualmente, en los últimos 5 años, y han presentado esta semana un nuevo juego, Spider-Man 2, por así decirlo, y tampoco sabemos mucho más que un tráiler que pinta muy bien, que mantiene la jugabilidad que tanto gustó de los anteriores, y bueno, pues es una buena noticia porque son juegos muy divertidos.
Sí señor, que eso es lo que al final yo creo que tiene que ser un videojuego, que te divierte y te entretenga. Bueno, pues Javier Carrión, Chavor, CXAVORZ, nuestro gamer de cabecera, además responsable de DreamHack, gracias por haber estado unos minutitos con nosotros, buen fin de semana, y volvemos a hablar la semana que viene, si Dios quiere, gracias.
Nuevamente, Andrés, un abrazo.
Un abrazo. Y ahora te voy a dejar en buena compañía, en compañía de tu radio. Ahora las noticias, justo después programación regional desde Málaga para toda Andalucía. Primero Carmen Cerván con Va de Cultura y justo después pues llegan Destino Andalucía con Pedro González, con Mónica García, para que disfrutes también de lo que tiene que ofrecer nuestra tierra en cuanto a turismo. Recibe el saludo de Andrés Atienza, sé feliz, disfruta del fin de semana y nos volvemos a encontrar la próxima. Y eso, que no se te olvide, que el domingo a votar. Adiós. Tomorrow. Ooh, waking on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Ooh, waking on the night. Don't worry about a thing. Don't worry. Level, just like the spaceship up. Them bright big lights are shining on us. That beat is so tight, it makes you wanna get up, get down. Like there's no tomorrow, like there's no tomorrow, like there's no tomorrow. Ooh, we can. The stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah.